Cruce de Caminos.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida a un nuevo espacio de este Cruce de Caminos que llega a vosotros cada semana. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, os saludan Sari Zorio en el control y Carmen Leínez al micrófono. Tanto si nos escuchéis por la 102.5 de la FM o os habéis descolgado el programa desde la página web de la radio y televisión de esta universidad, esperemos que disfrutéis del programa. En el Cruce de Caminos de hoy nos vamos a encontrar con una persona, una institución y miles de figurantes. El primero es Alejandro Noguera Borel, la segunda, el Museo Liber, que dirige. Y los terceros, esas figuras de soldaditos, y no solo de soldaditos, que son expuestas en esta iniciativa privada que se encuentra en la céntrica y emblemática calle de Caballeros de Valencia. Tenemos temas hoy de los que hablar y largo tendido. Alejandro, muchas gracias por encontrar al final un hueco para en tu agenda para poder estar con nosotros este tiempo.
Muchas gracias por invitarme, Carmen.
Las gracias a ti por venir, que sé que estás muy ocupado, pero has sacado un tiempo. Alejandro Noguera Borel es licenciado en Historia Antigua por la Universidad de París IV, La Sorbona, licenciado en Arqueología Clásica Oriental, sí, por la Escuela de Prácticas de Altos Estudios de París, diplomado en Lenguas Clásicas y Orientales por la Sorbona y el Colegio de France, máster en Museología por la Universidad Complutense y doctor en Historia Antigua por la Universidad de Valencia. Actualmente dirige el Museo Liber, así como la Fundación Libertas 7. Es igualmente directivo de la Asociación UNESCO Valencia. Ha impartido clases en diferentes universidades europeas y es autor de diversas publicaciones vinculadas a su especialidad. Alejandro, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo, cuándo y por qué nace la idea de abrir un museo dedicado a la representación en miniatura de batallas y grandes sucesos de la historia?
En realidad la idea fue de mi padre, porque este museo, el núcleo principal es su colección, y él coleccionó miniaturas históricas toda su vida, y en un momento dado, claro, tuvo la voluntad la inspiración de mostrarlas al público en general. Y de ordenarlas, organizarlas, ponerlas en valor en escenas pequeñas y grandes, en grandes maquetas, en dioramas, para explicar la historia a través de la miniatura. La idea surgió a principios de los 80 y entonces fue cuando empezó a tomar forma este proyecto y a realizarse este proyecto. Y empezó a crear esas pequeñas escenas, esos dioramas, y se empezó a realizar el museo. Luego ya le dio forma como fundación, ya en los 90, y claro, ha llevado más de 20 años realizar este museo.
Se nota, es una maravilla. ¿Cuál ha sido la acogida hacia el museo por parte de los valencianos?
La verdad es que la acogida por aquellos que lo conocen es tremendamente favorable. El museo, los que se acercan, los que lo conocen, les encanta. Sin embargo, como somos una institución privada, una institución sin ánimo de lucro, no hemos tenido nunca ayuda pública, pues hay muchos valencianos que no lo conocen. Seguimos siendo uno de los museos más visitados de la Comunidad Valenciana. La mayoría de los que nos conocen entre los valencianos son aquellos más pequeños, lógicamente son los colegios los que nos vienen a ver, y muchas veces vuelven, atraen a sus padres, a sus abuelos los fines de semana, y bueno, pero sin embargo es cierto que muchos valencianos aún no nos conocen. A veces nos conocen más los de fuera que los de aquí.
Mi segunda o tercera pregunta era qué tipo de ayudas estatales, pero ya has dicho que no tenéis ninguna.
No, solo recibimos una vez una pequeña subvención y fue del Ministerio de Industria por cambiar las luces, unas luces a LEDs. Por aquello de la eficiencia energética.
Sí, claro, claro. Bueno, no es mal, algo es algo.
Algo es algo, sí. Algo es algo, pero es cierto que, bueno, yo sé que a nivel público, pues se han pasado unos años muy duros. Nosotros abrimos en 2007, es decir, justo antes de que empezara la crisis, y hay muchos museos públicos que atender y muchas entidades públicas que atender. Pero, bueno, no desesperamos ahora de realizar un convenio con entidades públicas y el poder recibir
vale
apoyos.
La pena, vale la pena que se vea la maravilla que tenéis allí. ¿Por qué crees que siguen fascinando las miniaturas, aunque haya pasado el boom del coleccionismo de soldaditos o de la realización de maquetas de trenes?
Porque yo creo que nosotros... Está claro que recibimos visitantes que son aquellos forofos, los que tienen los grandes aficionados a la miniatura, al maquetismo, a este hobby. Pero la inmensa mayoría de nuestros visitantes no son estos aficionados. Son más bien, por una parte, los aficionados a aquellas personas que, bueno, pues que simplemente les puede gustar la historia. Porque nosotros, nuestro objetivo es más bien enseñar historia a través de miniaturas. Las usamos como un medio para transmitir el conocimiento de la historia. Y luego, por otra parte, también está la magnitud. Somos el museo con más miniaturas del mundo de rato largo. Exponemos 95.000 figuras y tenemos en nuestros almacenes más de 1.000.000. Es cierto que aún existe mucho la cultura de Guinness, la cultura de la magnitud, y es cierto que cuando se ve una gran maqueta como la de la batalla de Almansa que tenemos, pues, o la de la batalla de Gaugamela de Alejandro Magno, pues impacta, es algo bastante impactante, algo bastante espectacular. Y bueno, pues lo espectacular atrae.
¿Y hay museos similares a Liber en otras ciudades de Europa o del mundo?
Hay museos que tienen grandes colecciones de soldaditos, como en Kulmbach, en Franconia, Alemania, hay uno en Compiègne, cerca de París, pero te diría que todos juntos, en Folkestone, en Inglaterra, todos juntos no tienen
lo
que tenemos nosotros.
¡Qué maravilla!
Pero ni en cantidad, ni en la calidad de la forma expositiva, ni en el mimo o el cariño. Y bueno, y mis colegas trabajan muy bien, pero nosotros, antes de realizar cada maqueta, realizamos una investigación histórica muy profundizada para que esa maqueta sea lo más exacta posible a lo que fue la historia. a nivel de vestido, de indumentaria, de uniformología, a nivel del terreno. En algunos casos, si podemos, nos traemos la tierra del campo de batalla real. En el caso de Almansa es así.
Sí, sí.
En el caso de maquetas de Lorenz de Arabia, nos hemos traído tierra de Jordania, que en los aeropuertos no veas el lío que te montan a veces.
Sí.
Porque dicen, ¿qué hace este con una tierra en una botella? Eso. Pero de otros lugares, es claro, de Alejandro Magno, de Gaugamela, pues no he podido ir a Irak, al lado de Mosul, a traerme la tierra, porque aún está la cosa un poco difícil. Pero no desesperes. Pero alguna vez pues intentaré cambiarla por
nosotros
la tierra original.
Intentamos traernos de Jerusalén, nos vieron coger tierra, ¿qué hacen? Y que nos queremos llevar, no puede ser llevar tierra, ¿no?
Tierra
nos
santa.
Que no querían que nos trajéramos.
Literalmente.
¿Y qué se persigue con un museo de estas características, Alejandro?
Bueno, el objetivo, por una parte, es mostrar un edificio singular, porque, claro, estamos hablando de un palacio de la calle Caballeros, un palacio de origen gótico, con una parte gótica, pero, claro, remodelado varias veces, porque, evidentemente, ha sufrido los avatares de la historia. Entonces, pues, claro, hay una parte renacentista, una parte neoclásica y algunas partes remodeladas en el siglo XX, porque durante la Guerra Civil fue también sede del Ministerio del Interior durante un tiempo. Es un edificio histórico con todos los con todo lo que ello implica. Y bueno, hay gente que viene solo por el edificio, porque mucha gente dice, y esto de los soldaditos de plomo, pues a mí, pues la verdad no me atrae mucho, que parece rancio, ¿no? Entonces, bueno, vienen por ver el edificio, bien, vale, una
pero
vez.
Pero se quedarán admirados de ver, claro, los soldaditos.
Entran y dicen, bueno, pues oye, esto la verdad es que es muy mono, oye, qué bien puesto está, o qué gracia
es
tiene,
coqueto,
¿no?
Es sí, coqueto, sí, es verdad.
Y además hemos respetado mucho todo lo que es la decoración interior, de los salones, los artesonados, las lo del mobiliario, y entonces claro, se puede ver lo que es lo que era uno de los palacios mejor conservados en Valencia, si no el mejor conservado, tanto exteriormente como a nivel de interiores. Y muchas vitrinas son las propias vitrinas o mobiliario que había, en el cual hemos insertado, respetando al máximo, pues eso, la idiosincrasia propia del palacio. Y entonces ahí hemos insertado pues estas miniaturas. Y bueno, luego pues está la propia colección. Y luego, como decía, que bueno, pues que es una colección que tiene figuras desde las más antiguas, desde que empezaron a crearse soldaditos de plomo en época de la Revolución Francesa. Hay soldaditos que fueron de los que Napoleón regaló a su hijo, el rey de Roma. Entonces, bueno, pues son figuras rarísimas, escasísimas. Y luego, finalmente, el deseo de transmitir la historia, el conocimiento de la historia, el amor por la historia.
Sí, eso te quería preguntar ahora. Cuando uno piensa en soldaditos de plomo, la idea que te viene a la mente son los niños. ¿Está enfocado para ellos o no? ¿O está enfocado para una persona más...?
Yo diría que está enfocado para los niños pequeños y los niños grandes.
Eso.
Porque yo creo que en todo adulto, pues creo y espero que siga viviendo ese niño grande, esa niña grande, que bueno, pues que no hay que dejar de lado y que debe atesorarse especialmente. Y entonces, en muchos casos, pues revive al venir al museo. Y claro, también me gusta cuando veo muchos abuelitos o muchas abuelitas contando sus batallitas, contando. Y tenemos, por ejemplo, una sala que es la de vida cotidiana, donde hay bomberos, donde hay historia de la moda, donde tenemos la vida de Dickens, donde tenemos muchas escenas que no tienen nada que ver con la vida de con cuestiones, claro, militares. Y luego, dentro de muchas escenas militares, yo siempre inserto la vida cotidiana. Entonces, pues corrales o bueno, claro, pues personas. Claro. Y entonces ahí es donde creo que pueden revivirse momentos de cualquier donde cualquier persona puede encontrar su pasado, sus momentos de su niñez, y puede transmitirlos así,
claro,
a sus descendientes.
El Museo Liber, además de la exposición propiamente dicha, tiene otras muchas actividades, cursos, conferencias, viajes, presentaciones de libros. ¿Consideras que estos actos paralelos son imprescindibles para el prestigio del museo?
Yo creo que son absolutamente imprescindibles, porque nosotros nos hemos convertido en un centro cultural. Tenemos evidentemente la exposición permanente, hacemos exposiciones temporales tanto dentro como fuera del museo, pero un museo no puede permanecer como un monumento fijado en el cual solo se muestran piezas. Si hacemos una exposición temporal, tenemos que hacer conferencias alrededor de esa exposición temporal, tenemos que realizar talleres para niños, talleres para adultos, tenemos que realizar también cineforum y toda una serie de actividades. Buscamos una verdadera inmersión en una cultura, en un momento de la historia Es claro. Decir, que hemos hecho ahora, pues hemos clausurado justo esta semana la exposición sobre la Primera Guerra Mundial, porque era el centenario de su inicio. Ahora estamos preparando la siguiente exposición, que es sobre la historia de los Estados Unidos, la conquista del oeste, la vamos a llamar, y será irá desde el descubrimiento, digamos, desde los primeros peregrinos que van a los Estados Unidos hasta el final de las guerras indias, con tres grandes hitos.
¡Qué bonita!
La Revolución Americana, la Guerra de Independencia, la Guerra de Secesión y las Guerras Indias. Pero pasando por toda la vida cotidiana en que los colonos, pues...
¡Qué maravilla!
Avanzaban, iban colonizando. Entonces, lo que buscamos es que todos los que vengan a visitar y todos los que vengan a nuestras actividades conozcan cuál fue la vida de todas estas personas, por qué fueron allí, qué razones tenían, cómo vivían, qué comían, claro, claro. Qué hacían. Entonces, eso solo podemos hacerlo a través de conferencias, de charlas, de mesas redondas, quizá de un congreso, de viajes culturales, de presentaciones de libros, hacemos muchas, etcétera, etcétera. Y así es como una exposición cobra de verdad vida, así es como nuestro centro cobra vida, a través de la interactuación con
es fundamental.
Aquellos que se hacen amigos del museo, pero cualquiera que pueda acercarse y venir a ver.
Sí, sí. ¿Y cuánto cuesta de esfuerzo y de tiempo posicionarse entre las ofertas que ofertan los tours operadores?
Cuesta mucho, mucho trabajo y mucha dedicación. La verdad es que Valencia era una ciudad en la que había escasez de a mi entender, de oferta cultural, y ahora es una ciudad donde hay mucha oferta cultural. Algunos siguen pareciéndoles que no es así, pero yo sinceramente todos los días tengo muchos eventos
y
hay muchas exposiciones, muchas conferencias, muchas charlas, muchas actividades. Tenemos una ciudad afortunadamente muy rica en cultura y cuesta mucho posicionarse, pero y sobre todo cuando no tienes medios y cuando no tienes una infraestructura detrás. Nosotros somos un equipo pequeño, pero muy dedicado. Somos muy activos en las redes sociales, no tenemos dinero para publicidad, pero creo que somos de las entidades culturales en Valencia más activas y a las cuales afortunadamente viene más gente. Cuando hacemos cualquier actividad, la verdad es que solemos llenar las salas. Hay unas actividades que más, otras que menos. A veces, pues sin querer, pues el mismo día varias entidades culturales hacemos
claro.
Actividades el mismo día y bueno, pues eso intentamos, empezamos a coordinarnos entre algunos para no...
Es que no se puede ir a todas, a veces tienes tantas el mismo día que es imposible. Alejandro, ¿cómo ves la oferta museística en general de Valencia comparándola con las ciudades de Europa?
Bueno, evidentemente yo he vivido en París un tiempo, he vivido en Atenas, viajo bastante y bueno, pues no somos París, no somos Atenas, no somos Roma, no somos Londres, pero sin embargo tampoco somos Madrid ni Barcelona, pero creo que hemos mejorado notablemente. Bueno. Hemos mejorado notablemente. Creo que sigue siendo importante el que se haga como en el IBAM, se ponga al frente de las instituciones museísticas y de las instituciones culturales públicas a profesionales de la gestión cultural a través de concursos. De concursos transparentes, de concursos públicos y creo que se está trabajando en ese sentido y eso es lo que creo que además habría que pagar adecuadamente a estos profesionales si se quiere que se presenten personas con el nivel adecuado y Y bueno, y a partir de ahí es una cuestión ya de que, bueno, de dejarles trabajar, de dejarles independencia.
Yeah. Alejandro, como viene siendo habitual de un tiempo a esta parte, le proponemos a nuestros invitados que elijan una música para y que sea acorde con el programa que has elegido.
A mí me gusta mucho Space Oddity de David Bowie.
Pues vamos a escucharla. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown. Engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. The stars look very different today. Here am I floating round my tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Alejandro, después de esta canción tan, tan bonita, ¿cómo decidís qué escena vais a recrear en miniatura? ¿Qué criterios aplicáis?
Ahora mismo tenemos como eso, más de 1 millón de figuras en el almacén y no tenemos intención de comprar más, con lo cual el primer criterio es que tengamos la pieza. Sí, es muy pragmático, pero y entonces vemos lo que tenemos. Y con eso, bueno, primero decidimos qué exposición vamos a hacer. Y entonces este año dijimos, bueno, pues vamos a ver tema de historia norteamericana y tema de indios y vaqueros. Y entonces dijimos, vale, dentro de ese tema vamos a ver qué tenemos. Y con eso que tenemos vamos a ver qué está pintado y qué no está pintado. Porque claro, yo solo tengo una persona en el taller. Y luego tengo dos voluntarios, dos personas de tercera edad que, bueno, que les gusta mucho pintar y que han venido, que vienen una, dos tardes a la semana y nos echan una mano. Y entonces, bueno, vemos que es razonable poder hacer en el plazo de tiempo que tenemos, y a partir de ahí, bueno, luego digo, a ver, hay ciertos temas que históricamente, ciertas escenas que son muy importantes. Dices, pues bueno, pues la batalla de Little Bighorn, Custer, y luego, pues no sé, la escena, una diligencia o un carro de colonos yendo hacia el oeste, pues claro, son figuras que están en el inconsciente colectivo de todos y que deberían, claro, mostrarse gracias a la película de la diligencia de John Ford. Bueno, pues Que sería bueno, las tenemos en pieza y sería bueno si podemos pintarlas, si llegamos a tiempo, claro, poder, claro, mostrarlas. Luego, pues, veo que tenemos piezas para de la Guerra de Independencia, de la Revolución Americana. Entonces, identifico a qué regimientos pertenecen para ver a qué batalla podríamos hacer de la Guerra de Independencia. Y entonces, claro, claro, bueno, pues vamos analizando y bueno, pues podríamos hacer esta batalla, esta otra y esta y la de más allá. Entonces, bueno, veo que sea una, intento que sea una de las batallas más históricamente más importantes, pero que tampoco choque sensibilidades y era sensibilidades excesivamente de ninguno, claro, de los, claro, dos campos. Claro, porque estas cosas hay que cuidarlas, sí, también. Sí.
Y Alejandro, ¿cuál es el coste de la producción en euros de una batalla o del descubrimiento de América o la toma de Montsegur?
Depende de si hay que pintar como las piezas ya las tenemos compradas, no cuento esa
no
parte.
No cuentas.
Porque si contase eso, el coste sería enorme. Eso ya, digamos que es un
sí, pero bueno, la inversión.
La inversión está, pero ahí ya depende mucho, depende, porque, claro, depende de la marca, pues son piezas más raras o menos,
claro,
raras.
Claro.
Si están ya pintadas, pues baja mucho el coste. Si no están pintadas, pues habría que contar, pues por lo menos una semana por pieza de pintura. Y, claro, y eso, pues,
es
dinero, porque claro, todo se pinta a mano.
Claro.
Y luego está la investigación. La investigación, pues también es algo, en algunos casos es muy fácil, porque dices, bueno, pues este sé exactamente cómo se pinta, y en otros casos es compleja.
Tienes que estudiar, claro.
Tienes que estudiar. Por eso es muy difícil, y luego pues hay que hacer el terreno. El terreno en algunos casos es muy fácil porque sabes exactamente qué batalla es y sabes cómo era el terreno. En otros hay que investigarlo bastante. Por eso es muy variable, es tremendamente variable. Una escena, y luego depende del tamaño, una escena pues puede tener 20 piezas y medir 20 por 15, o puede tener 10.000 piezas y, claro, medir, claro, 5 metros por 3,5,
sí,
como la de la batalla de Almansa. Con lo cual es tremendamente variable Es decir, que puede pasar a costar desde 500 euros a 45.000.
A muchos, sí, sí, claro, claro.
Más o menos.
¿Y llegues a amortizarlo?
No. Esto no lo hemos hecho con ánimo de amortizar. Es una fundación sin ánimo de lucro.
Ya. ¿Y no habéis pensado en amortizar pequeñas maquetas, que sería demasiado, o sería mucho, muy costoso para el comprador?
Nos han pedido maquetas que hemos vendido. Es decir, sí.
Vendéis también, sí.
En algunos casos nos han pedido que hagamos maquetas para terceros y luego también hay casos en los que nos han patrocinado maquetas, maquetas enteras con el coste completo.
Ah, muy bien.
Y ahora, por ejemplo, sí que estoy trabajando en una exposición itinerante que me ha pedido UNESCO París sobre la Ruta de la Seda y que estamos en negociaciones con unos patrocinadores de una empresa de China y que estamos hablando de un presupuesto importante para que fuese inaugurada aquí en Valencia y fuese a París y luego a varios países de la Ruta de la Seda y luego volviese a España y fuese expuesta en varios lugares. Y aquí estamos hablando de una gran exposición y vamos con unas más de 10.000 piezas y que circularía a lo largo y ancho de...
Maravilloso sí. Será. ¿Cuál es la época histórica, las épocas históricas con mayor éxito en el museo?
Gusta mucho la Guerra de Sucesión por la Batalla de Almansa, por la cuestión de nuestros fueros. La Antigüedad también gusta mucho, los romanos y los griegos. La época napoleónica siempre ha sido una época que tiene muchos aficionados. La cuestión de las colonias británicas gusta mucho por lo vistoso de los uniformes y porque yo creo que hay muchas películas que también la han hecho famosa. Y luego lo más reciente, es decir, pues los españoles en sus colonias, también en Marruecos, eso también también gusta.
Sí. ¿Y todo el material expuesto en el museo es histórico o hay también alguna selección donde se deja lugar para personajes fantásticos o mitológicos?
Sí, desde mitología griega que existe, pero lo que más atrae pues son los superhéroes de Marvel, lo de la Guerra de las Galaxias, eso. A los niños y todo lo
eso
que
le encanta.
Son personajes de Disney y
claro.
Y luego tenemos todos los héroes de cómic, eso también
es fabuloso.
Sí. Toda esa parte atrae mucho, sí.
Y Alejandro, ¿todo transcurre en la Tierra o habéis planteado el primer paso a la Luna? ¿También tenéis algún...?
Bueno, tenemos... En la parte del cine en miniatura, pues tenemos desde algunos personajes que son de reales de astronautas hasta otros que son, pues lo que comentaba, de ciencia ficción, es decir, de la Guerra de las Galaxias, etcétera.
¿Y el Museo Oliver tiene previsto expandirse? ¿Puede llegar a quedarse pequeño el actual emplazamiento?
Bueno, he tenido varios...
Porque lo tenéis bastante...
Sí, hemos abierto la última... Ya hemos abierto este año una parte de la sala del siglo XX-XXI en la última sala que tenemos... y nos queda por abrir la mitad de esa sala y luego tenemos dos edificios más que son colindantes en la misma manzana eso lo que pasa es que podría multiplicar por 5 el espacio que tenemos.
Caray.
Lo que pasa es que para eso necesitamos un patrocinio mayor. Y luego también he tenido conversaciones para abrir una sucursal en Londres, porque hay mucha afición en Londres al hobby de la miniatura histórica y hay mucho interés por la historia y podríamos abrir un museo en Londres perfectamente sin tocar ninguna de las piezas que hay expuestas aquí y la verdad es que el éxito... Estoy convencido de que sería tremendo, pero claro, hace falta inversores.
Claro, claro. Las miradas hacia la historia son siempre interesadas, porque pienso en series como Hispania, Isabel, Carlos el Rey de Emperador.
Estas series favorecen el que haya un interés hacia la historia en general y bueno, y probablemente sí acerquen al público hacia la historia, pese a los enormes errores históricos que hay en ellas. Pero bueno, yo siempre digo que no hay que ir a la caza del gazapo. Es más importante que la gente... Es como la película de Troya. La película de Troya tiene enormes errores históricos y, sin embargo, se agotaron las ediciones de la Ilíada y de la Odisea en las librerías. Entonces, bienvenida sea.
Pues sí.
Lo mismo, bienvenidas sean estas series. Y si eso hace que la población tenga un mayor interés por estos personajes históricos y por estos momentos de la historia, pues que hagan más. Y bueno, pues si así la gente luego pues lee más sobre estos momentos, tiene mayor interés y luego pues quizá se acerque a la novela histórica con más rigor y luego se acerque al ensayo histórico, pues bueno, nosotros encantados, la verdad.
Claro, eso de ahí mi pregunta. En tu opinión, ¿es el boom de la novela histórica el que ha despertado el interés por la historia o ha sido al revés, que una atracción por la historia ha llevado a la necesidad de renovar ciertos acontecimientos?
No, yo creo que es el boom de la novela histórica. Es decir, desgraciadamente los historiadores, no siempre, los historiadores españoles, no siempre hemos sabido divulgar de manera accesible la historia hacia un público, hacia el público en general. Así como los británicos sí que, o los franceses sí que han tenido, no sé, mayor éxito en ese empeño, aquí han sido más bien los novelistas los que han sabido acercar a través de su prosa el conocimiento de la historia al público en general. Y lo que yo siempre digo es, de acuerdo, una novela histórica primero es ficción y luego es ficción histórica y luego es historia.
Claro.
Con lo cual primero debe entretener, ese es su primer cometido. Y si de paso al entretener enseña historia, pues mucho mejor. Y además muchas veces... no cuesta tanto más, de acuerdo, el novelista tiene que documentarse, lo cual es una tarea compleja, larga, pero las novelas históricas en las cuales hay gazapos, en las cuales hay errores, a menudo pueden chirriar al... Yo me acuerdo de Nicholas Gill del Asirio, en la cual... que es una novela fantásticamente bien escrita, pero en la primera página dice y le dio un saco de monedas y dices, pero hombre, si faltan como medio siglo por lo menos 500 años para que inventen las monedas, y entonces ya si tienes ese conocimiento de ese hecho te causa una desazón,
claro.
Y dices, hombre, por favor, estudia un poco, trabájatelo un poco, porque luego escribes tan bien que es una
pena. Claro, es una pena, es verdad.
Entonces, y bueno, afortunadamente, de un tiempo a esta parte, sí que se los novelistas históricos, y en particular los españoles, están haciendo la mayoría un trabajo fantástico en este sentido. Y en particular los valencianos, ¿por qué no decirlo? Y eso ha favorecido el que los lectores pues aprendan historia,
claro.
Mientras se distraen, mientras disfrutan. Y eso, pues... algunos después pues se acercan al ensayo y dicen, oye, pues quiero saber más sobre el mundo romano, quiero saber más sobre la Edad Media, quiero saber más sobre el siglo de las luces. Pues qué bien, qué bueno, que es fantástico. Nosotros en el Museo Liber tenemos un concurso de relato corto histórico en el cual, pues bueno, pues muchos de los alumnos del taller que tenemos de escritura y otros pues de cuatro continentes y de muchos países pues han presentado sus relatos y la semana que viene pues presentamos el primer volumen donde hemos recopilado pues los ganadores y algunos más. Y la verdad es que hay unos relatos fantásticos, bien escritos a nivel histórico y mejor escritos a nivel de ficción.
Y ya que estamos hablando de novela y de escritura, vas a presentar un libro en muy poco.
Sí, sí, este mismo, este de relato corto histórico que lo voy a presentar como editor. Y la verdad es que me lo he pasado leyendo estos relatos y editando y este será el jueves 12 de noviembre a las 7:30 allí en el Museo Libre, claro, en la calle Caballeros.
Y
estarán pues no todos, porque alguno es de fuera, alguno de los ganadores, pero prácticamente todos los ganadores y muchos de los participantes.
¿Y tú, aparte de editor, no te ha llamado un poco el escribir alguna historia? ¿Escribes también?
Yo he escrito ensayos, he escrito bastantes ensayos, artículos, y sí, tengo un par de novelas empezadas, pero como no tengo tiempo, como no me rompa una pierna o no sé.
Porque, no te la rompas, mejor no.
Mejor no.
Mejor
pero,
que te lo quites de dormir un poco.
Pero no hay, ya me quito de dormir, si la página web del museo, pues la hago yo, el Facebook, es decir, nosotros somos un equipo pequeño y lo hacemos todo nosotros, porque no tenemos unos fondos. Aunque tenemos algunos patrocinadores, pero no tenemos gran... Bueno, pues trabajamos sobre un presupuesto pequeño.
Es más digno de admiración. Porque cuando es un medio no es tan importante. ¿Cuánto crees que influye una novela literaria en la imagen que se forman los ciudadanos de un personaje histórico? En pocas palabras, ¿el de Adriano de Yourcenar es ya más real que el histórico o el Juliano de Gore de Vidal?
A menudo creo que hoy en día son más las películas las que influyen en la visión que tiene el ciudadano un personaje. Es decir, hoy en día Domiciano es el Domiciano de Gladiator. O hoy en día Cleopatra es la Cleopatra que Hollywood nos ha traído. Cuando Cleopatra de verdad era rubia, no era morena, y tenía ojos verdes. Pero bueno, es verdad que usaba peluca a menudo y era una peluca morena para congraciarse con su pueblo, con la parte egipcia de su pueblo. Pero también la parte, bueno, una parte importante del público, es cierto que es a través de la literatura y Juliano el Apóstata de Algor pues ha marcado mucho y el César de Colin McCulloch pues casi nos ha marcado más que el propio César, que muchos hemos traducido de su propia pluma de la guerra de las, bueno, de pluma no estilo de la guerra de las Galias, y porque escriben en un lenguaje que es un lenguaje más cercano al nuestro, al lenguaje del siglo XX o XXI, y que además es más, a menudo más trágico, o es un lenguaje mucho más adaptado a nuestra forma de pensar y de ver. Mientras que el lenguaje en el que escribían los clásicos, si bien, claro, para mí, yo lo considero muy cercano también, pero es verdad que yo soy muy antiguo, ¿no? En este sentido, como he estudiado tanto a los clásicos, pues, pero bueno, de todas maneras no deja de sorprendernos cuando leemos a los textos clásicos, que escribían como hablaban. Entonces, son muy cercanos. Pero se tiende a leer más la literatura contemporánea que la literatura clásica en el sentido grecolatino, en el sentido verdaderamente clásico del término. Y por eso sí, pues han influido mucho más en nuestras mentes.
Y Alejandro, la religión se saca de los colegios, la filosofía se saca de los institutos. ¿Crees que la historia le va a llegar pronto su hora?
En Japón ya no se estudian ciencias humanas, porque yo prefiero hablar de ciencias humanas que de humanidades. Y en Corea creo que tampoco. A la marcha que vamos, es probable que los planes de estudio desaparezcan, lo cual me parece un tremendo error, porque el sentido crítico es absolutamente necesario para la capacidad de juicio, pero incluso para la capacidad de juicio de un técnico o de un científico experimental. A la hora de elegir, y no solo de elegir cuando se vota, sino también de realizar una elección entre dos opciones técnicas, es muy importante tener raciocinio. Y el raciocinio se obtiene gracias a las ciencias humanas. Claro. Y las ciencias humanas implican una cierta metodología, una metodología científica, pero esa metodología se obtiene gracias a silogismos, gracias a formas de a conocimientos, a formas de pensar que se conocen y se aprenden gracias a la filosofía, a la literatura, a la historia, a las lenguas clásicas, etcétera, etcétera. Yeah. Han sido castrados los planes de estudio de muchas de esas asignaturas.
¿Y cómo crees que podríamos convencer a los políticos para que que la historia sigue siendo importante? No creo que los convenzamos, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí que hay políticos que tienen sensibilidad en ese sentido. Yo creo que muchas veces no son tanto los políticos como algunos de los técnicos que les hacen informes, que no es lo mismo.
No es lo mismo, ¿no?
No.
Porque, a pesar de todo, es aún lo que más sigue maravillando. Alejandro, el egipcio antiguo, sumerio, el imperio romano. ¿Por qué a pesar de todo nos siguen? Sí, te quiero decir que a pesar de todo que nos siguen atrayendo ese mundo maravilloso de Alejandro y de Egipto, ¿por qué crees que nos sigue?
¿Cómo no nos van a atraer? Es decir, son la base de muchas de nuestras... Cuando ves, por ejemplo, que... las primeras estatuas de Buda las hicieron griegos que habían acompañado a Alejandro Magno hasta la India y que se quedaron a vivir en Asia Central y que como no había gran estatuaria allí pues hicieron esas estatuas, pero luego fueron a través de Asia Central y llevaron el budismo a China y bueno, pues todo este tipo de... Y abrieron la primera ruta de la seda desde Occidente a Oriente. Luego la filosofía, mucha parte de la filosofía india llegó hasta Grecia y así aparecieron los primeros cínicos. ¿Cómo no vamos a maravillarnos ante todo este cruce de ideas? Si no tenemos un mayor conocimiento de todas estas grandes de todos estos grandes conocimientos y de todas estas interacciones humanas del pasado, se simplifica nuestra sociedad, se simplifica nuestro pensamiento. Yo creo que estamos volviendo, involucionando hacia una nueva Edad Media o hacia un segundo periodo intermedio, si lo vemos desde un punto de vista egipcio. Esto costará mucho volver a construirlo, pero costará generaciones.
Y Alejandro, alguien que no conoce la historia de su pueblo, ¿le es imposible defender su propia identidad?
Yo creo que sí, pero desgraciadamente ahora se conoce demasiado la historia de su pueblo y desde un punto de vista ultralocalista y se conoce demasiado poco la historia a nivel global. Y a eso me refería cuando estaba hablando de una involución. Estamos en la Edad Media, todo el mundo conocía la historia de su pueblo a nivel local, pero no conocía, la historia más, del pueblo de al lado. Creo que ambas cosas son necesarias.
Ya. Y aparte de todas estas cosas, es que ya vamos llegando al final del programa. ¿Quieres comentarnos algo, que algo de tu interés o alguna cosa que...?
Bueno, quería comentar, ahora estoy, me han nombrado vicepresidente de UNESCO Valencia para la Ruta de la Seda, y quería comentar que el año que viene Valencia ha sido nombrada Ciudad de la Seda para el año Valencia Ciudad de la Seda 2016, y creo que es una oportunidad para Valencia de primer orden, y que creo que todos los valencianos debemos volcarnos hacia ese objetivo de celebrar el Año de la Seda a través de actividades, a través de todas las actividades que vamos a organizar desde UNESCO y desde diversas instituciones como las diversas universidades, las diversas entidades culturales, etcétera, pero que hago un llamamiento a la sociedad civil y a los valencianos para que nos ayuden y para que todas las propuestas que tengan a bien traernos, podamos llevarlas a cabo.
Pues eso es muy importante. Y bueno, si quieres recordar la presentación del libro...
Bueno, todas nuestras actividades están en nuestra web, que es www.museoliber.org, y en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, y la presentación será el jueves a las 12, el jueves 12 a las 19:30, en el Museo Liber, calle Caballeros, número 20 y 22.
Pues invitamos a todos a que vayan. Yo invito también a los que no lo conozcan que se acerquen por allí, porque mucha gente pasa, oye, ¿aquí qué hay? Tienes que decir, oye, pasen, que alguna vez me ha ocurrido a mí, porque verdaderamente es algo magnífico que tenemos y que tenemos que conocer todos los valencianos, ¿vale?
Yo animo a todos a venir y a venir a ver lo que vale la pena.
Pues los animamos a todos que vayan. Alejandro, como es de esperar, con alguien tan polifacético y a la vez tan centrado en la historia, se nos quedan por hacerte docenas de preguntas. No, muchas más. Espero que en algún programa futuro podamos volver a contar contigo. Cuando tengáis un poco más lo de la seda y todo eso, espero que vengas y José Manuel también y nos comenten cosas, y para poder seguir desgranando cosas de la historia y del arte, de la geografía y, cómo no, de las miniaturas.
Por supuesto, será un placer.
Pues muchas gracias por tu amabilidad.
Muchas gracias, Carmen.
Gracias a ti. Y gracias, como no, a una parte fundamental de Cruce de Caminos, quienes nos sintonicéis semana a semana para acceder a esta ventana hacia el mundo cultural de la ciudad de Valencia, de quienes se hacen aquí y de quienes pasan por aquí. Sari Zorio en el control y Carmen Leinez al micrófono os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices, es muy importante.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.